eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Juan Carlos Parra, que vamos a continuar hoy, seguro, salvo que él tenga preparado alguna sorpresa, pero yo creo que no, porque hace mucha calor para andar con sorpresas. No sé si la mente da mucho, pero sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Seguimos con lo que teníamos entre manos?
Sí, seguimos en Egipto, además estamos muy bien ambientados, ¿sabes?
Hombre, claro.
Bueno,
además, con este calor, ahora que nos vamos a pillar ahí el barquito, ¿verdad? Por lo menos igual nos refrescamos un poco, ¿no?
Vamos a continuar con nuestro viaje por el Nilo. Exacto. Lo terminamos. Y ya pues la semana que viene o en el programa siguiente pues hablaremos del viaje por el lago de sí. El lago Nasser y todo ese sí. Tipo de cosas que vamos a ver más adelante, ¿vale? Bueno, pues estábamos en el Nilo, ¿no? Parados en la esclusa para pasar. Bueno, tengo que deciros antes de nada que entre el recorrido que se hace desde Luxor hasta Aswan está comprendido entre la sexta y la primera cataratas. ¿Esto qué significa? Bueno, a lo mejor a la gente dirá, bueno, ¿y a mí qué me puede importar de la sexta a la primera? Bueno, pues porque entre la sexta y la primera catarata se asentaba un pueblo muy importante dentro de Egipto, que era el pueblo nubio, ¿no? El pueblo nubio que fue conquistado por Tutmosis I, ¿os acordáis? El padre de la reina Hatshepsut, y que, de alguna manera, Tutmosis no pensaba cuando conquistó este pueblo que llegarían a tener faraones negros de Nubia, ¿no? Y de hecho, ya en el último periodo, en el Imperio Nuevo, ya sí que empezaron a tener faraones nubios, ¿no? Es muy interesante porque una vez que pasábamos ya la esclusa, queda una visita muy importante cerca de Aswan, ¿verdad? Cerca de la isla de Elefantina y demás, que es esta visita al poblado nubio que tú me comentabas la semana pasada y es el que vamos a hacer. Esta visita se hace en unas falúas, en unas embarcaciones pequeñas, pesqueras, en las que normalmente te encuentras, no sé si a ti te pasó, pero el capitán de la nave, del barquito pequeñito, pues te va vendiendo cosas y sí. Hay chavales raros que vas por el Nilo y de repente aparecen embarcaciones y te van vendiendo cosas.
Bueno,
también,
embarcaciones, ¿no? O a lo mejor casi, yo qué sé, como cascaritas de algo, ¿no? Que las preparan para niños pequeñitos, ¿eh?
Sí, como flotadores.
Sí.
Y te van vendiendo cosas ahí cuando vas navegando hacia el poblado, ¿no? Antes de llegar al poblado sí que hay una visión, no sé si tú te acuerdas, que es maravillosa. Llegas a un lugar que es como una especie de playita, ¿no? No sé si tú llegaste allí.
Sí.
Y se ve de lejos el poblado antes de llegar con esas casas blancas, con las puertas y ventanas de color celeste, ¿no?
En alto, porque las casas, el pueblo está en alto.
Sí, además en alto y además con forma de cúpula, una cosa muy curiosa, ¿no? Sí. A mí por lo menos me lo pareció. Luego hay otras casas como la que nosotros visitamos, y es una casa con muchas cosas brillantes. Bueno, quiero decir que aquí en la playa esta nos dijeron que nos podíamos bañar, pero a mí me daba un poco de...
Déjate que los cocodrilos...
Ya no, dicen que ya no hay cocodrilos, que cuando hicieron la presa de Aswan ya no quedan, pero bueno, a mí todavía me da un poco de...
Yo por si acaso tampoco...
Metí los pies para que el río Nilo, el dios Nilo, nos hiciese sus favores, ¿no? Nos diese sus favores y su beneplácito, ¿no? Para recorrer este poblado, ¿no? Bueno, pues ya nos fuimos al poblado. Antes de nada vinieron una serie de personas con camellos. Ya te he dicho que yo camellos no me gusta montar porque no es por nada, pero a ver, montarte en un camello para que te muerda o te deje de no sé cuánto. Mira, yo lo intenté en Petra y me tuve que bajar porque no me gustaba.
Además, vas muy alto. Sí, sí. Son tan inmensos, ¿no?
Sí, pero no vas seguro. Mira, yo he montado en elefante en la India y voy seguro porque las barras y todo es una cosa que es una seguridad grande. Pero aquí no iba seguro porque además, ya le dije al señor que me bajase allí en Petra y me bajé. Y aquí no lo cogí, nos fuimos andando, fuimos a pie. Bueno, llegamos a una de las casas, una de estas casas, sí, tipo brillante, no sé si te acuerdas que tenía así como los reflejos de brillantes, muy, muy, muy curioso. Y la puerta, no sé si a ti te pasó, pues en la puerta tenían un cocodrilo, como de mascota, como puesto allí, bueno, esto de un cocodrilo, pues, bueno, lo curioso es lo que luego pasó con los cocodrilos, ¿no? Porque entramos en la casa esta, esa casa era una casa grande, que tenía un patio, no sé si te acuerdas que eran abiertas esas casas con un patio, tenían dos plantas también, ¿no? Fuimos a la terraza, lo estuvimos viendo lo que es el poblado nubio, y cuando bajamos, ¿no? Nos encontramos que tenían los cocodrilos como si fuesen mascotas.
Bueno, pero les tenían lo que es el morro se lo tenían atado, ¿eh?
Como cuando fuimos a Cuba, que te comenté yo, pues igual, pero da igual, con el morro y todo atado, como tú dices. A ver, te impone respeto ponerte
allí. No, nosotros sí que los cogimos en brazos, ¿eh? Yo sí.
Pues yo la verdad es que lo único que me atreví fue a tocar la cola. ¿Qué quieres que te diga?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Porque ni con eso, porque ya me pasó en Cuba que casi me meto encima de... Bueno, aquello fue... Bueno, pues el caso es que... Y luego nos llevaron a ver una escuela. No sé si tú fuiste a ver la escuela.
Sí, es que realmente es un pueblo con todo, ¿no? Entonces, pues eso, tiene lo que es la casa en sí, la tienda... Bueno, las tiendas estaban en la calle, las mujeres trabajando...
Bueno, lo de las tiendas es mucho decir, porque claro,
son tenderetes...
Y que te venden camisas,
te venden de todo,
Sí. Yo compré una camisa de esas nubias, esas, ¿sabes? Esas camisas con el cuello así abierto, a mí me gustó mucho, lo que pasa es que nunca, a mí me la puse aquí en Madrid alguna vez, pero, a ver, me siento extraño, ¿no? Entonces ya no me la he vuelto a poner. Y, pues sí, luego artesanía, sobre todo artesanía.
Mucha artesanía, muchas especias. Hay una cosa, es que claro, ellos allí, para ellos lo que impera es el digamos que el hombre, ¿no? Está todo el día ahí tumbado,
la cultura árabe, musulmana suele pasar, ¿no?
Claro.
Que la mujer está haciendo los trabajos.
Trabajando
que
todo el día.
No se nota, pero es la que hace el trabajito y el hombre es el que se lleva los méritos.
Pero
¿no?
Es que el hombre, cuando nosotros fuimos, el hombre estaba ya acostado, tumbado en una cama, estaba totalmente, y las mujeres estaban, pues, unas en la escuela, otras en las tiendecitas estas, otras ahí limpiando, no sé qué, o sea, digamos que...
Pero yo creo que lo hacen, no lo sé si es porque yo creo que todos los que hemos ido ahí hemos visto las mismas imágenes, ¿no?
Claro. Cosa,
lo que sí que te puedo decir que cuando llegamos a la escuela esta que te estaba comentando,
sí,
me imagino que será también una turistada esto de que nos ponen el nombre, que tenemos que imitar el nombre.
Es que claro, ahí te enseñan
la lengua nubia, ¿no?
Te enseñan en egipcio. Diferentes nombres, te ponen todo el abecedario, las letras,
pero más que copto y es la lengua que utilizaban los nubios en Kush, ¿te acuerdas que era la capital que también estaba era una de las capitales importantes y que bueno pues y que todavía se sigue utilizando la lengua nubia para la comunicación, ¿eh? Otra cosa que también vimos que cuando los mamelucos fueron hacia el sur de Egipto, pues se juntaron con los nubios. Y evidentemente, no sé si tú lo viste, pero había negros con el pelo rubio, con los ojos azules o con los ojos verdes.
Mezcla, una cosa claro.
Llamaba muchísimo la atención, ¿no? A mí por lo menos me lo pareció.
Pues sí.
Y luego, bueno, pues nos vamos del poblado, que el poblado, claro, empiezan a salir mujeres. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, que empiezan a vender collares, que si no
sé cuánto, de artesanía de todo tipo.
Artesanía de todo tipo. Pero más que para hombres, para cosas para llevar, pues cosas de ponerse las mujeres.
Y especias también.
Especias y un montón de cosas, sí. Y bueno, y perfumes, que también los perfumes también están son esencias, ¿no? De perfumes que ya las hemos mencionado. Ahora, son muy, muy, de verdad, te pones una gotita y tienes para todo el día con las esencias.
Son muy empalagosas.
Sí, pues además eso, lo que tú dices, son muy empalagosas, muy dulzonas, el olor ya...
Te tumba.
Yo creo que atrae a todos los mosquitos y todos los bichos del mundo, pero bueno, cosas. Bueno, pues ya nos fuimos otra vez para el barco. Hicimos otro recorrido también, aparte de este, también en Falúa, cuando llegamos a Suán. Verás, nosotros nos fuimos también porque fuimos a hacer un recorrido y recorrimos otra vez el Nilo, vimos varios barquitos. Y fuimos a ver el... recorrerlo por fuera, claro, lo que era la isla Elefantina, pero también vimos una especie de botánico que tenían también en una especie de isleta, ¿no? Uh-huh. También nos gustó mucho, pues vimos los pájaros que como se levantaba. A mí me pareció también una excursión bonita. Bueno, pues una vez que llegamos aquí a Swan, otro de los recorridos que hicimos, que te acuerdas que te lo iba a comentar, es ir a Philae, porque ya nos bajamos del barco, ya hicimos todas las cosas, ya terminamos el recorrido aquí en Asuán, que es donde acaba aquí, en la primera catarata, donde acaba el recorrido del río Nilo, ¿no? Uh-huh. El recorrido del crucero fluvial, ¿no?
Sí.
Y nos propusieron, pues, este era un viaje aparte. Sabes que cuando llegas a un sitio te van proponiendo viajes.
Claro, excursiones aparte para que, claro, las pagues.
Para claro. Entonces, claro. Dijimos, claro, como estamos aquí, ¿cómo no vamos a ir a visitar el...
Claro, el una vez que estás aquí, dices, bueno, si yo no voy a volver.
De la diosa Isis, ¿no? Que además ese templo no estaba ahí. Ese templo se lo han llevado como a Abu Simbel. Cuando hicieron la presa de Asuán, pues muchos templos, sabes que lo rescataron, fueron misiones francesas o misiones inglesas o alemanas que rescataron estos templos y los colocaron en otros lugares altos para que no se estropeasen, vamos, claro, para que no estuviesen bajo el agua, evidentemente.
Claro.
Bueno, pues este templo de Philae, que es el templo de la diosa Isis, también estaba ahí. Fuimos por la tarde, tarde y anoche, uh-huh. Y llegamos, ¿por qué fuimos por la tarde-noche? Porque, bueno, el espectáculo que luego nos hicieron para ver cómo había evolucionado la diosa Isis hasta llegar al Imperio Romano, pues lo proyectaban en una parte de la fachada del templo. Y claro, se veía mucho mejor por la noche, como pasa en Abu Simbel cuando te proyectan también las imágenes, ¿no? ¿Te acuerdas de todo lo que había sido la construcción, quién fue Nefertari y demás? Pues aquí igual. Aquí te cuentan toda la historia de la diosa Isis, de lo que os conté, aquello de cómo rescató a Osiris, te cuentan su hijo Horus, cómo pasó esto durante las diferentes dinastías y durante las diferentes edades del imperio, el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, cómo fue la recepción en lo que fue las dinastías helenísticas de la época de Seleuco, es decir, el general que se quedó con Egipto después de Alejandro, ¿no? Y también la época romana, que luego además el culto a la diosa Isis fue uno de los cultos importantes que se incorporó al panteón de los dioses en Roma. Fue también un culto muy 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 seguido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo eso te lo van proyectando, es una proyección muy interesante, muy bonita. Una de las cosas que cuando llegas todas las barcas están atracadas con un número, ¿no? Me parece que el nuestro era el 31K no sé qué, una cosa
sí,
muy rara.
Sí, sí.
Bueno, pues te van diciendo, bueno, pues cogimos nuestra barquita, estas son de motor, ¿no? Y ya íbamos con la barquita, era un barco de estos que van 30 personas o 20 personas, no sé cuántos íbamos allí. Bueno, pues había una de las barcas también española que se había quedado tirada. Entonces lo que yo llevaba una linterna, íbamos enfocando con la linterna y fuimos remolcando a la otra barca hasta llegar a nuestra.
Te tocó la China, vamos.
Sí, no, aquello fue una cosa estupenda, ¿no?
Qué barbaridad.
Pero bueno, no nos lo pasamos mal porque encima nos reíamos porque ya, todos pero, los españoles vamos. Íbamos cantando ahí haciendo el tonto. Pero bueno, que te imagínate que no es la nuestra, que te quedas ahí parado en medio de allí del agua
y con todo el calor,
por la noche no, por la noche ya ha refrescado bastante, sí. Fíjate, pues, yo también creo que muchas de esas cosas las hacen a posta poniéndolas a una hora determinada para poder que refresque, porque claro, evidentemente si tienes 40 y tantos grados,
no puedes, 50, claro, es imposible,
por la noche te suele bajar a 20 grados los puedes soportar perfectamente, ¿no?
Claro. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Es mucho, pero ya
sí, pero
no
se
es
puede aguantar, claro.
Ese es calor horrible si no... que es por la... Pues, si además en agosto, en pleno mes de agosto en Egipto, es tremendo, ¿no? Vamos, los lagartos y los están por ahí dando vuelta, ¿no?
Se meten. Esos están todos debajo de una pita aguantando ahí.
Eso. Bueno, pues otra cosa, bueno, ya llegamos aquí y ya, bueno, terminó el viaje, ya digo, el recorrido por el Nilo, muy, muy, muy interesante, a mí me pareció muy bien. Y aquí una de las cosas, como nosotros íbamos, ya te dije que íbamos en lujo, ¿no? VIP,
sí.
Nuestros amigos, Rafa y Elisa, se marcharon a Sharm el Sheikh. Uh-huh. Habíamos quedado nosotros con ellos después del recorrido del lago Nasser, ¿no? Del otro recorrido que teníamos también, el otro el otro crucero. Aquí nos íbamos a encontrar ya con la gente, pero un poco después, ¿eh? Ahora, uh-huh. Ahora lo que nos pasó es que nos propusieron, bueno, porque teníamos allí, nos fuimos a hablar con el otra excursión, ¿ves? Estas cosas que si queríamos ir a comer a la isla Elefantina, pues claro, dijimos que sí, ¿no? Claro, yeah. Que estábamos allí, la isla Elefantina es uno de los lugares más importantes de esta zona, porque además aquí hay esta zona es en la que hace frontera con lo que del Alto y el Bajo Egipto. Aquí estaba la capital del nomo, de lo de que se el nomo, por saber que se dividían en nomos las digamos provincias, sí. Para decirlo de alguna manera así burda y basta, actuales de lo que era Egipto, ¿no? Y ahí estaba la capital, cerca de la isla de Elefantina. La isla Elefantina se llama así porque, claro, vista desde arriba o parecen rebaños, las rocas parecen como rebaños de elefantes, o incluso también dicen que es por la forma que tiene, efectivamente tiene una forma como de un colmillo de elefante, pero claro, hay que tener mucha imaginación para sacar este parecido.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso le pasa lo mismo que con el surrealismo en realidad en todo, ¿no?
Sí,
te dicen, no, esto pues, es tal, y dices, bueno, pues sí, me lo creo. Sí.
No, pero pues, yo digo, como cuando te vas a cualquier sitio de estos que te he dicho, que por ejemplo, cuando os dije, cuando viajábamos por China, ¿no?
Sí.
Pues aquí está una madre con un hijo. Bueno, claro, pues sí.
Pues te lo crees.
Una madre con un ojo, pero bueno, a ver, a mí ya te digo que todo este tipo de cosas me gustan mucho porque juega mucho la imaginación y tal, está bien. Bueno, pues aquí en el fuimos a ver, antes de ir a comer, porque nos abrieron. Bueno, íbamos nosotros dos solos con dos escoltas, con dos escoltas con metralleta, que esto a mí me parecía una cosa, bueno,
curioso, ya al ¿no? principio,
sí, no, porque ya te digo que a mí me llamó mucho la atención todo esto y luego, bueno, nos fuimos allá a la isla Elefantina, nos abrieron un restaurante solo para nosotros,
fíjate,
una cosa que yo en mi vida me había pasado esto, y luego nos llevaron estos a ver uno de los nilómetros, porque hay dos nilómetros aquí en la isla Elefantina. Uno que se bajan escaleras y además está dedicado al dios Knun, que es el dios carnero, el dios importante de esta isla, ¿no? Uh-huh. Y de también dentro de una de las trinidades importantes. Y bajamos un poco para verlo y tiene como 90 escalones, pues sabes que además nos dijeron que hasta el siglo XIX este nilómetro había servido para medir el agua del
Nilo.
Sí, pero hay varios en varios sitios. Yo fuimos a ver. Esto ya te digo que se podía bajar y se podía ver. Hay otro que tiene forma de cuenca. Otros son pozos, simplemente uh-huh. que van numerados. Que bueno, las numeraciones las tienen en arábigo.
Yo de eso no recuerdo que haya ido a esa zona. Fíjate, no me suena nada lo que me estás contando.
Pero a lo mejor. No, porque la isla Elefantina va muy poquita gente.
Ah, por eso es que a mí no me suena,
¿no? No, te suelen llevar pues como nosotros llevaron, porque dijeron, bueno, quieren ustedes y tal, porque tienen que coger ustedes tienen que coger ahora unos coches para un coche para irse hasta Abu Simbel, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Ya.
Yeah. Bueno, pues entonces lo que hicimos, porque Abu Simbel no está muy lejos de ahí de donde estábamos nosotros, ¿no? Entonces lo que hicimos, sí, pues pasar el tiempo, que ¿cómo hacerlo? Pues de esta manera.
Claro.
Luego ya, cuando ya terminamos de comer y recorrer todo esto, otra vez volvimos. Nuestros chavales muy majete, le dijimos que si querían comer con nosotros, porque estábamos en una mesa comiendo y allí dos tíos vigilándote. A mí me pareció una sensación.
No, pero no quieren, no quieren.
No, y nos dijeron que no.
No. A nosotros nos pasó igual y no quisieron.
Claro, le dije yo en inglés a los chicos, oye, por lo menos tomaros un algo, una Coca-Cola o algo.
No quieren. Deben tener orden de no hacerlo.
Me dijo el chico, no podemos. Y luego muy amable el chaval nos dio su correo electrónico, los dos chicos, por si algún día queríamos ponernos en contacto con ellos. No sé, me parecieron muy gente muy muy maja, ¿no?
Sí.
En ese sentido, bueno, yo fíjate, nunca fíjate que íbamos con gente con metralletas y con todo este tipo de rollos y yo nunca tuve esa sensación de que nos pudieran hacer nada, al contrario, tenía sensación de estar protegido, ¿no? Bueno, pues el próximo digamos destino fue Abu Simbel y bueno, hicimos todo el recorrido este que te he dicho en los convoyes estos que sabes que se montan. Nosotros fuimos en un coche que ponía VIP y era rojo, una cosa que yo me quedé como, pero ya te digo que estaba como sorprendido de este viaje. Nos llegó el conductor y nos dio un helado a cada uno, a mi mujer y a mí, ¿no? Y digo, pues vale, muy bien. Ya, y luego, cuando estábamos en el coche, se subió un militar con, claro, al lado del asiento del conductor, con una metralleta, y íbamos nosotros detrás. Luego llegamos ya a Busimbel, ya ves que es el recorrido muy, muy, muy tranquilo hasta cierto punto, pero bueno, tampoco hay mucho problema. Y aquí en Abu Simbel, pues ya nos dirigimos hacia los barcos, eran barcos ya más grandes, de gran tonelaje, ¿no? Como tal, no sé si te acuerdas, eran ya barcos, había 4 o 5 barcos nada más, no había tanto barco como en, evidentemente es lógico, ¿no?
Claro.
Y pues, porque además tienen muchísimas más habitaciones y mucha más gente trabajando en esos barcos. Nos tocó un barco muy, muy, o sea, con la tripulación muy maja. Nos cogimos, ¿sabes qué? Para llegar hasta el barco hay una especie como de acantilados que es muy peligrosa. A mí me pareció todo esto del lago Nasser muy complicado, pero ya no solo para la gente que tiene problemas de vista, sino para la gente mayor y para la gente que tiene dificultades. Porque aquello no hay ni barandillas ni nada. Y vas
a la
pared, el vértigo, y luego ya llegas a la pasarela del barco, que de a mí lo de la pasarela del barco tiene también su tela, su cosa, pero bueno. Sí. Luego otra cosa, no sé si te pasa a mí, pero a mí me pasaba, ¿no? En Egipto, yo creo, mucho más que en Siria, en Egipto, esa luz del día, porque además, claro, nosotros fuimos en agosto, el entrar en un lugar yo me quedaba como atontado durante 2 minutos o 3 minutos porque
claro,
la luz se me había quedado, digamos, la pupila dilatada, sí, claro. A nosotros nos cuesta mucho más y hasta que volví otra vez en mí, ¿no? De recuperarme para poder, digamos, hacerme a la oscuridad, pasaba un buen tiempo. Bueno, pues nos dieron una habitación. Otra vez, cuando llegamos allí, había un cocodrilo en el pasillo esperándonos, claro.
Esos con te perseguían los cocodrilos
y un señor allí puesto allí, ya te dije, como rezando, y otro con no sé qué, dos señores.
Desde luego tienen un arte tremendo para esas cosas.
A mí me gustó mucho. Eso es una de las cosas que más me gustó. Aquí era diferente, ya te digo, porque los barcos grandes estos ya no eran. A mí me gustaban más los barcos pequeñitos del Nilo, A mí yo me lo pasé mucho mejor en esos, porque aquí ya te juntabas con otros grupos,
claro,
con otras gentes, que ya era una cosa totalmente distinta. No sé cómo decirte, es que era un ambiente ya más diferente, por decirlo de alguna manera. Diferente.
Sí, más abierto, el otro era más en familia.
Sí, aquello, joder, éramos 4, fíjate,
claro.
Bueno, pues era otra cosa distinta. Y aquí, bueno, pues la cubierta era mucho mayor, el restaurante era mucho mayor. Nos hicimos amigos de unos chicos de Canarias que vivían en Fuerteventura, y bueno, estuvimos con ellos todo el recorrido este, ¿no? Una de las cosas que yo le dije al, porque vino el le dije, oye, ¿puedo? Uno de los camareros, digo, ¿puedo hablar con el capitán? Y es que resulta que yo veía que estaban metiendo las maletas, los equipajes, en barquitos de estos de motor, como el que nos llevaron a la isla Elefantina, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Esos barcos. Yo le dije, oye, dije al capitán, digo, mire, yo si quiere le puedo, pago el viaje hasta donde vamos a ver el espectáculo de Busimbel, lo de, ¿sabes?, hasta el templo, y así nos evitamos. No se preocupe usted, que no va a pasar nada, no va a pasar nada, no se preocupe. Bueno, pues fuimos a ver a Busimbel. El primer día que llegamos, lo que hicimos fue recorrer por la tarde, bueno, después, el día siguiente que llegamos a Busimbel, fue por la tarde, nos fuimos a recorrer el templo, los dos templos, que como bien sabes, uno de los templos es más grande que el otro.
Sí.
El de Nefertari, que es
el de la mujer, es muy más pequeñito.
Nefertari más pequeñito, pero siendo aún más pequeñito es un templo grande, ¿no?
Es tremendo.
Y aquí lo que nos entrabas en el templo de Ramsés II y te encontrabas con todos los altorrelieves de sobre todo porque este templo estaba hecho para conmemorar la batalla y la supuesta victoria, porque claro, esto de la victoria fue una victoria como una victoria pírrica, ¿no?
Sí.
De Egipto sobre Kadesh, la batalla de Kadesh sobre los hititas. Claro, los hititas, cuando representan sus imágenes, representan a los hititas como vencedores, los egipcios igual. Por lo tanto, nadie venció, pero bueno, ahí se ven las representaciones de los esclavos que van haciendo cada uno, cómo se tuvo que luchar, la rueda de los carros, se ven los carros también, figuras enormes, 2 o 3 figuras enormes de Ramsés II en su templo, pero también en el templo de Nefertari se ve lo que es las representaciones del amor, de cómo nace el sol, por ejemplo, que luego compramos nosotros un papiro enorme, ya te contaré ahora, con esta representación, ¿no? Que es muy bonita, porque Kepris, que es el dios escarabajo, ¿no? es el dios que abre todo el día, ¿no? Daba paso a Nefertari. Nefertari lo único lo que hacía era darle el poder a Ramsés II y a Nefertari, la diosa Hathor, perdón, le daba el poder a Ramsés II y a Nefertari, y lo veías luego veías a Ramsés II junto a Isis en el trono, ¿no? Era una cosa muy curiosa de representación. Todo esto ya te digo que estuvimos recorriendo. Luego por la tarde nos llevaron a ver el espectáculo este que tú has ido igual que hemos ido nosotros. Era
ahí en el Nilo, ¿no? La cena esa con el baile.
No, eso después. Te hablo primero del espectáculo del recorrido de luces, de la proyección que te ponían en el templo de Nefertari, que había unos asientos, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, muy, muy curiosos. Pues estuvimos viendo toda la historia de cómo la batalla de Cádiz, que era lo que representaba, y tal. Esto que te acabo de contar, que venía todo en proyecciones sobre una de las fachadas del templo de Nefertari.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y luego lo que tú dices, cuando volvimos al barco por la noche, ya de noche, era bastante después de todo el espectáculo. Bueno, pues estaban todos los barcos oscuros, menos el nuestro, que estaba iluminado. Yo, claro, sí, claro, después de que había hablado yo con el capitán para decirle que me pasaba esto, que no sé qué, pues nos iluminó el barco. La gente decía, joder, ¿y este barco por qué está iluminado? bueno, pues eso. Cenando, la cena era muy curiosa, porque no sé si te acuerdas que las cenas siempre las ponían con una velita, por lo menos a nosotros nos ponían una velita ahí en medio.
Sí, tenía muchas.
Sí, pero a mí me molesta mucho cenar con una vela, ¿sabes por qué? Porque me deslumbra mucho y me impide comer tranquilamente por eso. Pero bueno, fue muy bueno, muy agradable, la gente muy agradable también aquí en el barco. Hicimos un recorrido por varias. Bueno, al día siguiente ya partimos, ¿no? Hicimos un recorrido por varios lugares, varios templos también, que claro, comparados con Abu Simbel, pues claro, pues no son nada. Fuimos a Calapse, en estos templos algunos habían sido templos primero, digamos, egipcios, luego cristianos, no sé si te acuerdas, y estos templos cristianos luego fueron quemados en la época musulmana y borrados muchas imágenes que tenían los cristianos. Los cristianos hicieron una cosa curiosa, le quitaron la corona, el sol y los cuernos a la diosa Isis, que estaba con Horus sentada en su trono, y la dejaron como la Virgen María, ¿no? En muchas representaciones. Bueno, que es lógico, es el sincretismo de una religión que se impone a otra, ¿no? Y poco a poco ya fueron perdiéndose ya los caracteres también, los jeroglíficos, y en algunos ya eran escritura copta lo que encontrábamos. Vamos, que eran templos muy pequeños y quedaba muy poco, comparado con esto. También vimos un documental en el barco, nos enseñaron, muy, muy curioso, porque vimos cómo la misión francesa cortaba en bloques porque este templo estaba, el templo Abu Simbel, como a 200 o 300 kilómetros de su ubicación actual. Entonces cortaban en bloques cómo se lo iban llevando, cómo los iban ensamblando y cómo los iban colocando perfectamente en la orientación que tenían en el otro lado con respecto al sol, para que el solsticio de verano y el solsticio de invierno diese el rayo, la luz, representación de Ramsés II que había en el Sancto Santorum, porque sabes que hay una en los solsticios, sobre todo en el solsticio de verano, el día 21 de junio, el sol entra y da directamente en un punto el día 21, que es en esta figura, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me parece alucinante la obra y el trabajo que hicieron esta
gente. Es que eso parece mentira, como hace tantísimos siglos el arquitecto que diseñó ese palacio pudiera tener eso presente, ¿no? Que ese día, por la inclinación del sol, iba a llegar a iluminar esa zona, ¿no? Que imposible, claro. Tú dices, bueno, como aquí, tú normalmente te lo dicen y tú dices, esto es imposible que pueda llegar aquí el sol,
pero,
¿no?
Pero tú lo ves en representaciones, en vídeos y demás, y es que es así, ¿no? Por ejemplo, es que yo creo que esta gente, la gente que estaba dedicada en la antigüedad a la astronomía, bueno, que entonces era astrología, en todos los pueblos tenían gente muy preparada, y yo creo que era lo que estudiaban de verdad, porque se habla, podemos hablar de los egipcios, pero y en Perú los incas con Machu Picchu también, con esas o en cualquier otra representación de cualquier otro pueblo en Inglaterra, por ejemplo, como se encuentran esas rocas de que forman los círculos famosos de estas construcciones megalíticas que se han encontrado de los druidas, ¿no? Sí. Que también ellos tenían esa forma de orientación del sol, ¿no? En Francia o en el mundo romano. Quiero decir que todo esto nos lo hemos encontrado en la antigüedad, y la antigüedad ya, o por ejemplo, esas líneas de Nazca, ¿no? Que también aparecen en algunos en el desierto, ¿no? También de en el que se ven de representaciones de estrellas. A mí me sorprende mucho que sean además estas orientaciones hacia determinados, astros, como puede ser, o determinadas constelaciones, como puede ser Orión, porque no sé si sabes que las pirámides del Cairo igualmente están situadas y ordenadas con respecto a lo que son la estrella de Orión, el cazador. Sí. O sea, que a mí me sorprende mucho este tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos unos conocimientos mucho mayores porque la ciencia avanza
mucho. Hombre, ha avanzado mucho, pero por eso tiene mucho menos mérito lo de ahora que lo que se hacía en aquella época. Tú para entonces, cuando tú fuiste a Egipto, sí tenías un buen resto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es que, te lo digo porque a ti no te pasó que estando en los palacios, ahí en Abu Simbel, cuando tú mirabas hacia lontananza, la idea era como que si tuvieras delante todo un mar inmenso.
Sí, 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 eso es cierto.
Era todo desierto, pero es claro, que totalmente a la vista parecía mar.
Sí, sí, eso que estás contando, y además más en el verano, fíjate, nosotros aquí en el verano se ve mucho más por la calima, ¿no? La calima, esas polvo en suspensión que luego se ve aquí también en Madrid algunas veces, pero que allí era una cosa tremenda, que sí, que te lo ponía todo como envuelto en una bruma y que parecía lo que tú dices, parecía un mar inmenso.
Curioso.
Muy bien. Es verdad. Bueno, pues verás, luego lo que hicimos, ya terminando todo el recorrido, volvimos otra vez a Asuán, y aquí hubo gente del grupo. Después de todo hicimos una fiesta, como tú dices, la fiesta de disfraces, que hicimos, que las hacen en todos los viajes, que esto también hay que recordar, una fiesta de disfraces. Yo me disfracé de árabe, nuestro amigo Rafa iba, esto fue en la primera fiesta de disfraces que tuvimos en el crucero del Nilo, y esta también, aquí también tuvimos una fiesta de disfraces al final también, pero era todavía más grande. Paramos en un lugar también antes de llegar, no sé si a vosotros os pararon también para ver las estrellas, y desde mitad del lago se veían las estrellas de forma maravillosa. No sé si te acuerdas que había proyecciones también. A mí me gustó mucho también ver aquello. Y otra de las cosas, en este templo de Calapsa que te decía, para pasar, fíjate, tuvimos bastantes problemas, porque desde la barca hasta la orilla había dos señores cogiendo la pasarela y se pasaba por encima de una cosa, y había gente mayor. Yo decía, pero bueno, ¿cómo pueden poner esto aquí, no? Que luego, otra cosa, cuando bajabas a los barquitos para llegar a diferentes lugares, no sé si te pasaba lo mismo, como estábamos muy cerca del barco grande, pues el barquito empezaba a moverse unas olas tremendas. Aquello era... Y luego salías muy prontito por la mañana y salías con dos o tres señores con metralleta rezando rezando la primera oración del día, ¿no? Estos se mosquean con nosotros, cogen la metralleta y nos ponen bien. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son aventuras que no sé hasta cuándo, ahora cuándo se van a volver a repetir, porque fíjate, después de la primavera esta que ha pasado, la primavera árabe, ahora hay mucha más vigilancia. Yo creo que todavía se siguen haciendo los viajes bien, pero con mucha más protección y mucho más cuidado, ¿no? Bueno, por lo que te decía, que ya cuando volvimos otra vez a Suam, para luego volver otra vez a coger otros convoyes para volver a Luxor, porque nosotros de Luxor luego cogimos un avión hasta Sharm el Sheikh, ¿no? Pues aquí ya nos despedimos de la gente. Muy bien, sabes que al final Otra de las cosas que se suele hacer es pagas tu cuenta en el barco y haces también, no sé si vosotros hicisteis lo mismo, ¿no? Haces una cuenta así entre todos para darle un dinero al guía, lo que sea, ¿no?
Es que normalmente los cruceros es obligatorio, directamente te lo sacan ellos. Te sacan un ya cuando tú haces la compra, por lo menos yo todos los que he hecho 7 u 8, directamente te cogen una parte ya lo que tú pagas, ya te dicen tanto, 60 euros por persona para propina para el guía.
Sí, sí, no, eso es cierto, pero aparte de eso nosotros le hicimos otro sobre también, ajá, porque sabes que a veces se suele hacer también, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ya nos despedimos de estos amigos también de Canarias y tal, y bueno, y de toda la gente que venía con nosotros. Lo que pasa que, a ver, hay grupos que se forman y que ya van desde otro lugar y que, wow, tú te juntas con grupos que no sabes quiénes son, ni dónde vienen ni demás, y ellos ya están muy, 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 muy compenetrados. Entonces con ellos tampoco nos tuvimos mucha relación, pero bueno. Y ya nos fuimos otra vez a cogimos otro, no, bueno, otra vez, otra de las cosas que a mí me sorprendió, que nos trajeron otra vez otro coche para nosotros, y cogimos este otro coche hasta Luxor, que fue un recorrido bastante largo. Ahí fue muy cansino este recorrido, pues porque solo era desierto, carretera, desierto, pasabas por varios sitios, había minivanes de estas de camionetas que iban también con nosotros, se paraban en un sitio, volvíamos otra vez a arrancar, bueno, hasta que llegamos a Luxor y nos volvimos a alojar en el mismo hotel que tuvimos la primera vez, uh-huh, cuando claro, llegamos allí. Y aquí ya tuvimos que esperar 2 días para poder viajar a Sharm el Sheikh. En esos 2 días hicimos varios recorridos, pero si quieres, esto ya lo dejamos.
Eso lo dejamos para el próximo día.
Para el próximo día, porque fuimos al templo de Dendara. Uh-huh. Nos abrieron un museo para nosotros, un museo de papiro, para nosotros solos, ya te contaré. Y alguna serie de cosas más que ya adelanto solo para el próximo día.
Exacto.
Bueno, pues esto es todo nuestro recorrido de hoy.
El de hoy ya lo hemos concluido, ahora ya lo dejamos aquí en un paréntesis simplemente, porque esto va a ser 7 días, después ya Juan Carlos nos va a continuar este viaje maravilloso a Egipto, que francamente yo creo que todo el mundo debería conocer Egipto.
Yo creo que una vez en la vida, por viajar a estos sitios, está muy bien. Pero también hay una cosa muy curiosa. Primero, antes de viajar, yo también lo recomiendo, porque a mí me pasó lo mismo. Yo recomiendo que la gente recorra su país, ¿verdad? La zona que tiene más cerca. Cuando era mucho más joven, pues nos teníamos unos amigos, ya lo he contado varias veces, con los que viajábamos por toda España. Hemos recorrido toda España en un 5200 y Portugal. Creo que es importante conocer también lo que tienes a tu alrededor.
Claro.
Es verdad, lo que tú dices de viajar, pues mira, Egipto es muy interesante, pero muchas veces lo piensa y dice, hombre, tengo aquí al lado Segovia, tengo Toledo y no voy.
Exacto. Te vas muy lejos a conocer cosas que tú piensas que como están tan lejos no vas a tener muchas posibilidades, y lo que lo tienes al alcance de la mano, que en una hora te presentas allí, lo vas dejando de tal forma que al final pues no lo visitas.
O mira, por ejemplo, yo cuando hicimos el viaje con mi hija, con Silvia, fuimos a Londres, o sea, que hemos recorrido varias capitales. Me decía, bueno, como estamos, lo tenemos aquí al lado a 2 horas, pues, no vamos. Al final fuimos, y a mí Londres me encantó, me pareció, ya hablaremos de ello también, pero me pareció una de las ciudades preciosas para caminar, para visitar y para recorrer.
Me comí yo en la abadía de Westminster un bollo, porque allí, claro, no es como, digamos, la situación religiosa no tiene nada que ver con...
No.
Entonces, claro, allí en Westminster, pues tenía unas cafeterías y unas cosas, y bueno, tremendo. Me acuerdo yo me comí un bollo, no sé si tenía hambre o qué, pero me encantó. Yo solo recuerdo que me encantó aquel bollo que me comí.
No, te lo digo porque lo que te dijeron, que los oficios protestantes, anglicanos en este caso, pues todos conllevan luego al final una reunión en la que toman su té,
sus
pastitas y todo ese tipo de cosas. Nosotros teníamos el hotel, fíjate, en el Strand, pues muy cerca de Westminster, cerca de Trafalgar Square, en Charing Cross, en la estación de Charing Cross, justamente al lado del hotel Charing Cross Hotel, ¿no? Y de ahí pues bajábamos casi todos los días a cenar a cerca de Trafalgar Square. Bueno, pero ya hablaremos de...
Exacto, ya hablaremos de Londres cuando llegue su momento. De momento vamos a recordarles a nuestros oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com, y también le vamos a decir que tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente el próximo jueves estaremos aquí, si Dios quiere, para continuar con este recorrido por Egipto, Juan Carlos Parra.
Muy bien, sí, ahí estaremos.
Exacto.
Claro.
Y
emplazar a la gente a que viaje con nosotros la semana que viene.
Exactamente, ¿claro? De forma virtual, que es bueno, bonito y barato. Sin molestias de ningún tipo.
Esto es verdad. Bueno, pues un abrazo para todos y os espero, os esperamos la semana que viene.
Efectivamente, aquí en iberoamérica.com, en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.